Casi el 88% de la franja está sometido a órdenes de desplazamiento o bajo control militar israelí. Como advierten Naciones Unidas, esto deja a 2 millones de civiles apretados, literalmente en un 12% del territorio palestino, donde los servicios esenciales han colapsado. Silvia Martínez.
Hay 3 elementos marcados en rojo en el mapa gazatí: desplazamientos, infraestructuras y puntos de ayuda. Un tercio de la población ha sido desplazada en los últimos 3 meses, sobre todo a Rafah, al sur, en contra del derecho internacional. Najib Abu Warda es experto en relaciones internacionales palestino.
Las convenciones de Ginebra obligan a la potencia ocupante a no alterar la situación geográfica.
Segundo, las infraestructuras. Más del 80% dedicadas tanto a saneamiento como al agua han sido destruidas y la reconstrucción será muy difícil y costosa debido a los intereses geoestratégicos en la zona.
El objetivo quizás es mucho más complejo, es diseñar un Oriente Medio diferente, desplazando potencias como la Unión Europea, Rusia o China.
Tercero, zonas de ayuda o campamentos donde no cesan los ataques. Casi 800 personas han muerto en estos puntos en las últimas 6 semanas.
Aquí en España, en el Partido Socialista repiten que lo peor de las crisis provocadas por la corrupción ya ha pasado. Ahora Sánchez se prepara para recuperar fuerzas en su retiro veraniego en Lanzarote. Antes ha querido dejar un mensaje de fortaleza ante el otoño caliente que sabe que preparan los de Feijóo. Como muestra, el Partido Popular ha inundado ya el Congreso de preguntas sobre la corrupción. Maribel Sánchez.
2 años de legislatura infernales reconocen en el PSOE con el broche de oro del ingreso en prisión de Santos Cerdán, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, pero el presidente no lo ve así, se lo toma con absoluta tranquilidad y asegura tener las pilas cargadas como para mantenerse firme en su camino a las urnas de 2027. Es más, pronostica que el PP perderá esas elecciones y da órdenes para que su partido estire el caso Montoro durante todo el mes de agosto. El problema está en que los de Feijóo no quieren que Pedro Sánchez se sienta salvado por la campana del verano. No hay tiempo que perder y el PP avanza una estrategia de acoso y derribo para septiembre, con hasta 64 preguntas dirigidas a 13 ministerios sobre los contratos públicos firmados, dicen los populares, por la trama corrupta del trío de las primarias, Cerdán, Ábalos y Coldo. Y no solo eso, porque aseguran a COPE que agosto les servirá también para tener lista la maquinaria electoral ante una legislatura que consideran muerta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cada año son más de 10 millones los viajeros que contratan un seguro de salud, sobre todo cuando la escapada nos lleva más allá de las fronteras europeas. En el último año, las pólizas se han incrementado un 18%. Sefi García.
6 de cada 10 viajeros prefieren no arriesgar e ir bien cubiertos, según el sector, sobre todo si se mueven por lugares lejanos.
Porque te ausentas como que más de tu zona de confort, de donde estás normalmente, y bueno, y nunca sabes qué va a pasar.
La pandemia alentó a recurrir a este tipo de coberturas y los casos de personas que tuvieron problemas de salud en los lugares de vacaciones multiplicaron las contrataciones. Hay mucha oferta y su precio oscila entre los 60 y los 100 euros, dependiendo de los días, el destino y las coberturas. Pero tener unas vacaciones tranquilas, explica el experto Nicolás Jabonero, no tiene precio.
Ha habido ya casos, bueno, y en muchos casos en los cuales al final, por un coste muy reducido que tiene el seguro, que puede estar entre 60 y 100 euros, ahorras todo tipo de preocupaciones en el viaje y que ante cualquier inconveniente pues estén cubiertos.
Si ya tienes un seguro privado de salud, pide información a tu compañía y no olvides llevarte también la tarjeta sanitaria europea, sobre todo si no vas a salir del continente.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo, ponedores. Es viernes 25 de julio de 2025 y quien te saluda es Ana Quílez. Aquí llevamos desde 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir contigo hasta las 6, momento en el que comenzarán nuestros compañeros de Herrera en COPE. De momento, eso sí, pues vamos a ver qué nos depara esta horita hasta las 4 de la madrugada, porque ya contar hasta las 6...
Es mucho.
Es demasiada información, efectivamente. Entonces vamos
puede
a ir
agobiar un poco.
Horita para, pues eso, tramitarlo poco a poco. Ruth, buenas noches.
Buenas noches, Ana. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya de viernes, 25 de julio, ya todo se ve de otra manera.
Sí, verdad.
Muy positivo todo.
¿Tienes algún plan para el fin de semana?
Pues mira, no. Era lo que te iba a preguntar, si tenías algún
plan. Yo tampoco.
Pues para eso viene nuestro crítico de COPE y 13.
Ah, eso, claro, que me tienes que contar qué tenemos hasta ahora.
Pues para eso viene Jerónimo José Martín, a ver, para comentarnos esos estrenos de la semana y que así podamos elegir todos esa película o películas que nos apetece ver estos días, que seguro que a más de uno vamos a ir a un cine a refugiarnos del calor. Y también pues vamos a escuchar la historia del libro de la UCI que hay en el Hospital de Mérida. Es una idea tan buena y recomendable para los pacientes que pasan algunos días en este servicio que yo creo que habría que extenderla por muchos hospitales.
Es una historia muy chula que de verdad, se la recomendamos a todos los ponedores y sé que les va a gustar. Hoy, ponedor, pues te estamos preguntando sobre los tatuajes, si tienes varios, si no tienes ninguno, que también puede ser, y de los que tenéis, de los que sois del team tatuaje como yo, que tenemos tinta en el cuerpo.
Aquí estamos las dos, ¿eh?
Sí, estamos los dos
sin,
mundos representados.
¿Sin tatuajes?
Pues nada, si tú tienes uno, dos, tres, los que sean, nos lo puedes contar también, que nos expliques qué son y cuál es su significado. Nos puedes mandar también foto por Facebook y también nos puedes dejar tus notas de voz contándonoslo en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Escuchamos algo de música y seguimos. Micro cerrado también. Hablamos de nuestra propia experiencia de tatuajes o no. Ruth me iba a decir...
El que me
ay, pues a mí
hacerme.
El que me gustaría hacerme es...
Una mariposa. No una sé mariposa. Si en el brazo o si en la pierna. Estoy ajá. Ahí pensativa, la verdad.
Pero estás... O sea, es la idea que tienes de si te hicieras un tatuaje, pero ¿lo ves posible, factible el hacértelo?
¿o no? Lo veo posible, todos los veranos me lo hago con henna. Ajá, sí. O si no, me pongo una calcomanía. Pero sí, uno de esos sería la mariposa, sino como un solecito con unas olas. Eso en el brazo.
Así minimalista, sí, pequeñito.
Pequeñito. Uh-huh. Sí, María 2, de momento, luego no sé.
Bueno, ya, ahí tienes la idea.
Ya está.
Eso es cuestión ya de coger cita, ¿eh?
Bueno, pronto.
Bueno, cuéntanos, Ruth, en Facebook, ¿qué nos están contando?
Tenemos a Raúl Julio Bator, que nos dice que tiene dos tatuajes pequeñitos. Uh-huh. Uno es, llevo mi nombre en chino, Raúl, y tengo otro que representa a Thor, dios nórdico. No descarté hacerme alguno más, pero en la línea de pequeños. Hace años tenía otro tatuaje que me lo quité. Y te digo que tenía un nombre de mujer.
¡Ay!
Así que ya se saben por dónde van los
sí,
tiros.
Sí, es que es muy mala idea. Y lo dicen los propios tatuadores. ¿Estás seguro de que te quieres tatuar el nombre de tu pareja? Bueno, entiendo que será eso. Te lo dicen, claro. Luego ya, si tú dices que sí, pues es decisión tuya, ¿eh? Luego hay gente que no se lo borra porque dice, oye, al final también ha formado parte de mi vida.
Claro.
Y ya está.
Y no está mal.
Exactamente. Y mira, María Teresa nos dice, yo llevo 10, todos y cada uno de ellos tienen un significado muy fuerte para mí. Y sí, por supuesto que me haré más. Y dice, es la historia de mi vida y mi piel. El lienzo.
Ay, qué bonito.
Digo, es que sabía que a Ruth le iba a gustar este mensaje.
Pues precioso, ¿eh? Es que a mí cuando se ponen poetas los ponedores me enamoran.
Y es que es verdad que es que al final el mundo del tatuaje es un arte. Es un arte además. Totalmente. Con todos los estilos que hay.
Sí, sí.
Y eso es lo que te estamos preguntando hoy. Mensajes así nos estáis dejando en el Facebook de Poniendo las Calles y también nos puedes mandar tu nota de voz en el WhatsApp del programa en el 662-942-605.
Poniendo las calles en la cadena COPE y como cada viernes, pues es verdad que nos toca hacer un repaso, un cierto repaso de los estrenos de cine en las salas y también, ¿por qué no?, en las plataformas de consumo de cine, que es muy amplio y muy importante en España. Y para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13 y también un buen ponedor de calle. Jero, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Está haciendo fresquito estas noches. Es curioso lo que estamos viviendo. Para este fin de semana se espera cierta bajada de temperaturas y en esta noche ya se está notando. Yo estoy deseando, desde luego, que nos cuentes los últimos estrenos, porque, claro, hay que empezar por una película que creo que es muy esperada por parte del público, que es lo último de Marvel. Según Jero, me estoy enterando que está recuperando sus raíces épicas, que son los Cuatro Fantásticos, los primeros pasos.
Se acaba el tiempo. Vamos a encontrar una solución. Los cuatro haremos frente al peligro.
Tener familia es conectar con algo más importante que uno mismo. Lo afrontaremos juntos, en familia.
Bueno, agradabilísima sorpresa esta película de Marvel que recupera totalmente lo mejor del espíritu original de los cómics en que se basa y de las mejores películas que han hecho. Yo creo que cabe incluir desde luego esta película entre las mejores de la Marvel. Es una película vintage desde el principio porque recupera el mundo retrofuturista de los primeros cómics entre los años 50 y 60 y es la primera familia de Marvel que efectivamente es un matrimonio que son Mr. Fantastic y Mujer Invisible. Pedro Pascal la interpreta él y Vanessa Kirby a ella. Que está con el hermano de ella, el tío del niño que van a hacer, porque ella está de buena esperanza, que es la antorcha humana, que lo interpreta Joseph Quinn, y la cosa que es el mejor amigo del marido, que es Ebon Moss Backrach. Estos son los cuatro fantásticos, más el quinto que está en camino, y que no saben si va a tener los superpoderes que ellos adquirieron en un viaje espacial. ¿Qué pasa? Que se van a enfrentar al peor malo de la historia, que es Galactus, una especie de monstruo galáctico, sí, un monstruo. Que su heraldo es Silver Surfer. que es un personaje interesantísimo que la interpreta Julia Garner. Ya desde el principio todo es muy familiar, porque es una familia en realidad de superhéroes. Esto lo ha pillado Matt Shackman, un director que sobre todo ha hecho series, The Good Wife, Colgados en Filadelfia, luego ha hecho en todas las grandes series ha estado, y que yo sepa solo tiene un largometraje, Cat Bank. No parece que sea su segundo largometraje, porque está muy bien hecho, con un ritmo espléndido, un guión muy bueno y insisto, un tono absolutamente a contracorriente de muchos disvalores actuales en lo que hace referencia al idealismo, a la heroicidad en las virtudes, a la maternidad, a la paternidad, a la filiación. Hay una escena provida incluso maravillosa, preciosa, que además lleva unos momentos enormemente tensos, emotivos, porque se están jugando el tipo, todos ellos, incluido el bebé, y tienen que salvar al mundo estrictamente. La recreación retrofuturista, es decir, en un mundo parecido al de Nueva York, por ejemplo, pero con rasgos, muchos de ellos de los años 50 y 60 y otros futuristas, es espléndida, funciona genial, con elementos de la cultura popular en cuanto a la música, los carteles, la publicidad. La música de Michael Giacchino quizás es excesiva, pero a mí me ha gustado mucho porque apoya muchísimo todas las evoluciones de la película, que está muy bien que recuperemos el idealismo de los primeros superhéroes, aquellos que crearon autores de cómics como Jack Kirby. Me ha gustado mucho, me parece una película estupenda para toda la familia, con dos escenas postcrédito, advierto, porque va a tener continuidad seguro y además probablemente en la saga de los Vengadores. Estábamos un poco hartos ya de superhéroes, pero con superhéroes tan encantadores, bueno, tan virtuosos, digamos, y tan espectaculares, porque hay secuencias de acción muy espectaculares, muy creativas, que te llevan a esa sensación de que por fin algo que no he visto todavía. Y lo que he visto de esta película lo he visto en los grandes directores de los años 30, 40 y 50, y estoy hablando de Frank Capra, estoy hablando de John Ford, en fin. No es que esté comparando la película con la de estos directores, pero indudablemente su idealismo de raíz cristiana late también en esta película y sobre todo en temas tan cruciales, insisto, como la maternidad, la paternidad, la filiación y ese sentido de la gran familia humana. Con lo cual, estupendo los cuatro fantásticos primeros pasos.
Pues fíjate, Jero, que podríamos decir que empezamos bastante fuerte y hay que seguir con Mi querida ladrona, otro film que tiene muy buena pinta, que me he enterado que te ha gustado menos. Este es un drama social donde Robert Glaudin lo que está diciendo es que está perdiendo algo de su hondura habitual.
Vete firmándome algunos cheques más. Hoy he gastado el último.
Ya te he hecho la compra.
Gracias, preciosa.
Te dejo el cambio. ¿Cuánto queda en la cuenta?
Ya nada.
No habrás vuelto a jugar.
Bueno, a mí es que me gusta mucho Robert Guédiguian, este marsellés de 71 años que ha hecho películas tan maravillosas como Marius y Janet, Las nieves del Kilimanjaro, Que la fiesta continúe, siempre con sus amigos actores y su propia mujer, que suele ser la protagonista de todas ellas. Aquí lo es. Es una trabajadora del hogar que ayuda sobre todo a personas mayores en su domicilio y que su sueño es que su nieto se convierta en una gran pianista, su nieta. Pero para pagar el piano, como no le da el sueldo, pues roba un poquito aquí y allá cada uno de los ancianos hasta que la pillan y se monta un follón bastante grande, ¿no? Digo, el planteamiento está muy bien porque tiene la humanidad que tienen todas las películas de este director, de formación marxista, pero que ha dialogado mucho, siempre se ha considerado capriano, y volvemos a Frank Capra, ¿no? Sí. Y a esa visión cristiana y en concreto católica de la caridad, de la doctrina social de la Iglesia. Es una película muy social en ese sentido, con esa calidez que tienen también las películas de Frank Capra, y están todos muy bien. El problema es que es más confusa éticamente, ahí mete ya una serie de infidelidades matrimoniales, el tratamiento del sexo es más explícito y más superficial, más frívolo que en otras películas suyas. No es que cargue mucho a la mano, pero se le difumina la potencia humana que suelen tener sus películas y que aquí también hay, ¿eh? O sea, que siguen conmoviendo sus personajes, tirías con ellos totalmente a tomarte unas cervezas a los maravillosos bares del barrio de Marsella donde sí suele rodar habitualmente. Y en ese sentido da gusto ver las películas de Robert Guédiguian. Pero en fin, esta es inferior a otras más recientes y sobre todo a las que he citado al principio. Uh-huh. Mi querida, no, la
tiene buena pinta. Vamos a ver cómo se comporta también en la propia pantalla y luego el éxito que va a cosechar o no. A ver qué sucede. Hay que seguir con otro drama social que también tiene buena pinta, que gira, fíjate, pues en torno a la compra de un cuadro. Su título, el de esta película, es El cuadro robado.
Es auténtico. ¿Por cuánto lo estimáis?
12 millones.
Hay una palabra que lo explica todo. Degenerado.
Arte degenerado.
No quiero ese cuadro. No quiero tener sangre en las manos.
Bueno, esta es otra película que se está bien planteada, pero no está bien resuelta. Y que también tiene un cierto componente social, es lo mejor de la película. Sí. Es de un director veterano, Pascal Bonitzer, parisino, 79 años, más guionista que director, y mejor guionista que director, probablemente. Aquí en España solo se ha estrenado en Cor, Pequeñas Heridas, tiene más películas, pero no se han estrenado en España. Es una historia real, muy interesante, pero confusamente contada. La historia real es un cuadro que aparece de pronto en una ciudad alsaciana, Mulhouse, que lo tiene un modesto obrero y que dice, me ha parecido este cuadro y tal, y me gustaría subastarlo. Y entonces un subastador de arte, espabilado, lo ve y dice, ahí va, este es un cuadro del pintor expresionista austríaco Egon Schiele, nacido en 1890, muerto en 1918, y este es un cuadro catalogado que fue robado por los nazis y que se había dado por desaparecido. Claro, entonces ya entra ahí toda la maquinaria, digamos, de si entra la maquinaria oficial, de si mantenemos la subasta con un subastador privado, la familia que era dueña del cuadro, una familia judía que reside en Estados Unidos, y el chaval que no quiere llevarse dinero, solo que ese cuadro, pues entonces, si no es suyo porque lo ha heredado, estaba con la casa que compró, que no era ni suya. El tío que la dejó, que luego se va a ir viendo quién era y quién no era. Son dos visiones de la vida, una idealista, la de este chaval, que es un tipo majo que no quiere deslumbrarse por la millonada que puede ganar con el cuadro, y los marchantes de arte, que es matrimonio, siguen trabajando juntos, es la visión más frívola de la vida, y en fin, es una pena que le den poca cancha al chaval, porque ahí es donde estaba la película. Y luego, por lo demás, se le nota a Bonitzer que es un poco soso como director, y en concreto la puesta en escena, y le podía haber sacado mucho más partido a todo esto, entre otras cosas porque el cuadro, que se llama Los girasoles marchitos, es un cuadro inspirado en Van Gogh, pintado en 1914. O sea, la historia del propio cuadro, aunque se narra en la película, daba mucho más de sí, porque ya de por sí el cuadro tiene interés, al margen del interés que tenga más o menos Egon Schiele. Con lo cual es una pena, porque es una película interesante, al que le guste el arte le va a gustar, pero podría haber sido mucho mejor El cuadro robado.
Sí, sí, no, la verdad que tiene. La película tiene buena pinta. Es de las películas que cuando escuchas estos comentarios, como que te apetece ir a verla. La verdad que tiene buen feeling. Ahora hay que pasar a un drama político, Jero. Es una película correcta. Correcta también es la adaptación de la biografía de Azar Nafisi. El título de esta película, de este peliculón, según estoy leyendo las críticas, es Leer Lolita en Teherán.
Los buenos libros deben incomodar y deben hacernos cuestionar lo que damos por hecho.
Pueden ser un crimen contra la verdad.
A ver si leer Lolita aquí en Teherán nos ayuda a plantar cara.
Bueno, igual, tampoco me ha entusiasmado. Esta me ha gustado un poco más, está mejor hecha, por Eran Riklis, que es un sólido director de Jerusalén, 70 años tiene ya. Hizo sobre todo una película que a mí me gustó mucho, Los limoneros, hizo Zaitún también, La trampa de la araña, La novia siria. Y aquí adapta las memorias de Azar Nafisi, que era una profesora de universidad en Teherán, que acabó enfrentándose al régimen islámico y en concreto hizo unas reuniones clandestinas de mujeres leyendo libros prohibidos, entre ellos el de Lolita, de Nabokov. También leían El gran Gatsby, Daisy Miller, Orgullo y Prejuicio. O sea, había un poco de todo. No es que fuese libros escandalosos todos y tal, un poco como es el de Y discutidos, como Lolita. Está muy bien interpretada por Golshifer Farahani, que es una buena actriz, y por otras actrices iraníes. Pero quizá por quedar bien con todas ellas, y pues no profundiza en ninguna. Hay una que es más religiosa, pero no fundamentalista. Y en fin, se queda en un feminismo superficial, así un poco. Y a mí me parece que le falta punch a la película.
Sí.
Porque podría haber sido una crítica mucho más matizada y más a fondo de todas las consecuencias de la revolución liderada por el Ayatollah Khomeini en 1979. Y que no dé la sensación, que a ratos da esa sensación de que está haciendo una crítica a toda la religión en general. Se te queda corta. A mí se me ha quedado corta leer Lolita entera.
Ya, llama la atención. Bueno, sí que te ha gustado esta película animada, que la estás, bueno, pues defendiendo en muchos foros, que te he estado pendiente, Jero, y que además defines esta película de la que vamos a hablar ahora como un emotivo drama infantil, eso sí, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Esta película se llama Toto Chan, que son las aventuras desde la ventana.
Bueno, esta se ha estrenado en Movistar Plus el 17 de julio. Las otras se han estrenado en cines. Y otra sorpresa, muy grata, es de un japonés de 44 años, Shinosuke Yakuwa, que se ha formado en los largometrajes de Doraemon, que no es que sean una maravilla, pero por lo menos tienen los guiones currados y son ágiles, y yo creo que eso lo ha aprendido. Con esta película ganó el premio Paul Grimoul en el Festival de Annecy, que es el principal de cine de animación en el mundo. Probablemente estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los premios de la Academia Japonesa en el año 2024. Premios merecidos, y que adapta una novela autobiográfica de Tetsuko Kurayanagi, una actriz y presentadora de televisión japonesa, que también es embajadora internacional de buena voluntad de UNICEF, es muy famosa allí en su país, y que en 1981 publicó esta novela autobiográfica que se convirtió en un gran éxito de ventas. Y la película ha sido muy bien producida por Shinel Animation, distribuida por Toho, que es la principal distribuidora de anime japonés, y que narran la niñez de esta chica apodada Toto cuando era niña, absolutamente nerviosa, eléctrica, hiperactiva, expansiva. De comérsela, vamos. Es un personaje infantil comparable, pero totalmente, al de Heidi, en el que debutó como animador el famosísimo director Hayao Miyazaki, que desde luego lo ha tenido en la cabeza Shinosuke Yakuwa, porque le hace un homenaje explícito a Nikki, la película esta maravillosa de la brujita. Es que además todo el tono de la película recuerda mucho al Viento se levanta de Hayao Miyazaki, que estaba ambientada también en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, vista desde Japón. ¿Qué es lo que cuenta? Porque la infancia de esta chica coincidió con eso en un colegio que tenía una educación enormemente liberal y muy creativa, un poco naturalista, pero muy interesante, que le lleva a tener una amistad preciosa, que tiene momentos emotivísimos, con un chaval de su clase, un chavalín también, que tiene la polio y que le cuesta mucho pues integrarse con los demás, ¿no?
Claro.
Bueno, en fin, a mí me ha conmovido la película, la animación es espléndida, tiene pasajes oníricos en los que se permite jugar con otros estilos de animación, y luego, por supuesto, no solo se parece al Viento se levanta, sino que se parece también a La tumba de las luciérnagas, aquel drama desgarrador hecho por Isao Takahata, el socio de Hayao Miyazaki en Ghibli, que era mucho más dura, porque sí que salían ya los bombardeos y tal. De aquí no llega, no se ve la sangre ni los combates, pero sí que se hace una reflexión interesante sobre el patriotismo, sobre tantas familias que no veían claro lo que estaba pasando, la deriva hacia la guerra.
Claro.
En fin, una sociedad mucho más avanzada de la que a veces pensamos, que de pronto se ve inmersa pues en un auténtico infierno que fue la Segunda Guerra Mundial en Japón, lógicamente, ¿no? En fin, muy buena película, Toto Chan, Aventuras desde la Ventana, que desde luego, a mi opinión, es imprescindible para todos aquellos que les guste la animación japonesa.
Qué bueno cuando Jerónimo José Martín dice eso de imprescindible para ver. Eso es porque hay que tenerla en cuenta de cara a organizarse un buen ciclo de películas para este verano, bueno, y a estas inmediatas para este fin de semana. Vamos muy bien, Jero, y acabamos con tu sección, o con tu selección, mejor dicho, con un drama que es un drama de estos potentes, ¿no? Un drama carcelario que estás definiendo como la guardiana que quería vengarse de un preso. Este peliculón se llama Condenados.
Quiero ir al Central Cero.
Es el de máxima seguridad, ¿lo sabes?
Sabes perfectamente que nunca entramos solos en una celda.
Dinos qué pasó exactamente en esa celda.
Está bien que la película se llame Condenados porque en el fondo está condenado él por un asesinato y está condenado ella por el sentimiento de venganza que siente. Sí. Lo original es que él es un preso y ella es una funcionaria de prisiones, sí, que debería, sí, cuidar, sí, a los presos, pero que en este caso va por él, pero vamos, desde el minuto uno. Es quizá lo que más pesa de la película, que es previsible mucho de lo que pasa. Tiene estilo, porque Gustav Möller, este sueco de 37 años, hizo de Guilty dos series, La ruta del dinero y Corazón oscuro, donde ha demostrado que tiene estilo visual, pero, en fin, juegan con muchos clichés carcelarios, con abusos de poder, con tono, digamos, de realismo sucio en el tratamiento del sexo, de la violencia explícita, en fin, podría haber sido más delicada. Y luego, porque no hay demasiadas tramas secundarias y, por tanto, no hay muchos personajes secundarios que oxigenan mucho en las películas carcelarias, pues meter un poco de humor, meter, en fin, oxigenar por algún lado. Aquí hay poco, y aunque juega muy bien con los pasillos carcelarios, con una zona, con la otra, mete a veces la cámara en primerísimos planos y tal, pero bueno, o sea que, y la intriga es que se devela todo muy desde el principio, entonces, lo mejor, sin ninguna duda, es la interpretación de ella. Él está bien, pero Sitze Babett Nuxen, que así se llama esta actriz, está sensacional como siempre. Bueno. O sea, es lo mejor, sin duda, de Condenados.
Pues vamos tomando nota, porque aquí lo que nos vas contando, recomendando, poniendo a las calles, vamos tomando nota y eso, claro, nos abre un montón de películas y sobre todo nos invita a disfrutar con el cine. Porque claro, ahora en el mercadillo tienes alguna otra cosa, porque, no sé, por poco que hayan gustado o no las películas, siempre son interesantes.
Sí, porque Las Irresponsables es una farsa de Laura Mañá sobre tres mujeres sin freno, va, muy frívola y muy tonta. Y luego Spermageddon, desde su título en castellano, pues es una película de animación donde los protagonistas son los espermatozoides que están a la espera de la primera relación sexual de dos adolescentes. O sea, es todo, en fin, yo no sé para qué público está hecha esta película, la verdad es que no me ha parecido ni divertida ni sugestiva.
No te ha convencido mucho, Jero, pero bueno, siempre hay que darle un poco de... Sobre todo que sepa que ahí están, que aquí no ocultamos nada. Y luego sí que nos haces una propuesta muy potente, que yo creo que esta película sí que va a ofrecernos cosa rica, cosa buena. Sobre todo esas películas de 13 Televisión del fin de semana, que siempre son estupendas. Art de Mississippi, peliculón.
En efecto, con Jen Hackman, Frances McDormand, Willem Dafoe, a mí me parece un peliculón. Hablamos mucho de ella este año en el programa de Classics que dirigimos Juan Orellana y yo esta temporada, y me parece de las mejores películas que hemos puesto. La volvemos a poner el domingo a las 22:45, el domingo 27 de julio. Nos parece, vamos, a mí me parece un thriller excelente sobre la lucha de los derechos civiles, maravillosamente dirigida por Alan Parker, este londinense, nacido en 1944, muerto en 2020, que hizo películas tan potentes como El expreso de medianoche, The Commitments, Evita, Birdie y Art de Mississippi, que a lo mejor es su mejor película. A mí es la que más me gusta probablemente. Está todavía con una frescura narrativa, con una potencia visual y sonora. En fin, es un homenaje a Jen Hackman, que ha fallecido este año, y podemos ver a Willem Dafoe en uno de los pocos papeles en los que hace de bueno, con lo cual es interesante. Y luego tenemos peliculones el resto de la semana, desde hoy viernes por la noche, que ponemos El desafío de las águilas, este clásico del cine bélico con Richard Burton y Clint Eastwood, hasta mañana, que tenemos tres buenas películas bélicas contemporáneas de estilos muy variados: El gran rescate, con Benjamin Bratt, James Franco y Connie Nielsen, buena película; Tras la línea enemiga, con Owen Wilson y Jen Hackman también, que completamos así el homenaje a este actor; y luego, hombre, esta es inferior pero es muy divertida, Los mercenarios, que están todos: Stallone, Jason Statham, Mickey Rourke, está todo el mundo ahí, todos los veteranos dirigidos por Stallone, con lo cual el sábado 26 es muy de cine bélico también. El domingo, en Viva el Cine Español, 2 de Mariano Ozores con Lina Morgan, Risas aseguradas, La llamaban madrina y Señora doctor. Y el domingo, una obra maestra que también pusimos en Classics, la última película del maestro del western y del cine en general, Howard Hawks, Río Lobo, con John Wayne, Jorge Rivero y Jennifer O'Neill. Magnífica película, menos conocida que a lo mejor otros ríos, como Río Bravo o Río Rojo, y que la verdad es que está muy bien. Río Lobo es muy buena película.
Sí.
Y culminamos así un fin de semana estupendo en 13 Televisión en cuanto al nivel de las películas.
Sin lugar a dudas, en 13 Televisión siempre tenemos además la tranquilidad de que se pueden ver las películas en familia y nos hacen disfrutar una barbaridad. Jero, te doy las gracias, sobre todo por hacernos este resumen tan exhaustivo a todos los ponedores de calles. Te oiremos el martes que viene en el cine con otros ojos. Y nada, que pases un buen fin de semana, hermano, gracias.
Pues adiós, Pulpo, hasta entonces.
Perfecto, pues aquí seguimos, en COPE.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los 4 reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y ahora te voy a contar la iniciativa que han puesto en marcha en el Hospital de Mérida. Es una iniciativa maravillosa. Ahí tienen, por ejemplo, un diario en el que están escribiendo los familiares, también los profesionales que atienden a las personas que están ingresadas en la UCI. Vamos a escuchar a Jacinto Mateos, que Jacinto, pues fíjate, hay que decir que pasó por la unidad de cuidados intensivos y se lo ha contado a Pilar García Muñiz y también a Javi Nieves en la tarde. Es digno de escuchar.
Jacinto ingresaba el 3 de marzo en el Hospital de Mérida con el siguiente diagnóstico: meningitis, una bacteria en el cerebro y una infección multiorgánica que le obligó a estar 8 días en la unidad de cuidados intensivos. Durante el tiempo que estuvo en coma, la vida seguía fuera de esa habitación, pero Jacinto tuvo la suerte de no perderse nada. Cuando le dieron el alta, pudo revivir todo a través de diario de UCI, un total de 40 páginas en las que el personal sanitario, su mujer, sus hijos y sus nietos habían plasmado negro sobre blanco sus sentimientos en dibujos, textos y cartas. Gracias a ese diario, Jacinto ha conocido lo que sintió su familia mientras él estaba en la UCI. Su historia es la que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Es muy emocionante esto porque este diario de UCI del Hospital de Mérida es un paso más en la humanización del paciente y de la ciencia. Desde enero se han beneficiado de este proyecto ya unos 12 pacientes. La cifra va subiendo y esto es una muestra, una vez más, de que a veces lo más sencillo, lo más simple, una libreta y un bolígrafo, es suficiente para conseguir grandes objetivos.
A todas las razones, que fíjate qué sencillo, ¿no? Qué buena idea. Un diario, lógicamente los enfermos no lo pueden escribir, pero las familias sí, para luego contarles qué ha pasado en esos días o qué han sentido también en esos días. Vamos a saludar al protagonista de esta historia, que es Jacinto Mateos. Jacinto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo te encuentras, Jacinto?
Pues cada día mejor, recuperando fuerzas y con mucho optimismo, porque gracias a la ciencia puedo estar hablando con usted esta tarde.
Estuviste 8 días en la unidad de cuidados intensivos, pero ¿cuánto tiempo ingresado al final en el hospital?
Pues 1 mes y medio. Después de UCI estuve ingresado en planta, aislado, sin poder salir de la habitación por el tema de las bacterias. Y 1 mes y medio estuve ingresado en el hospital.
Bueno, y ahora, como decimos, te encuentras ya en casa recuperándote.
Sí. Estoy en casa y haciendo ejercicios de recuperación, de rehabilitación, y con cada día con más fuerza, la verdad.
Oye, ¿tú no tenías ni idea de este proyecto hasta que te dieron el alta, Jacinto?
Sí, por supuesto. Yo ni idea. Me dieron la sorpresa porque, claro, según me cuentan mi familia, me contó, la UCI del Hospital de Mérida, el personal sanitario, le propuso a mi familia que si mientras yo dormía, se podían escribir en el diario de UCI, pues lo que ellos quisieran a lo largo de los días esos que yo estuve, pasara lo que pasara. Ellos aceptaron y luego, cuando ya me lo contaron, tuve que acudir varios días ya después del alta a la consulta UCI. Me quedé impresionado, la verdad, porque no me esperaba ese recibimiento por parte de médico, enfermera, auxiliares, psicólogos, que estaban allí esperando que yo abriera mi diario.
Ahí te emocionas, Jacinto.
No consigo, dice mi esposa que no llore, pero...
Bueno, no. La emoción, sabes que es humana, y la emoción a veces es necesaria. Claro, lo pasaste muy mal en el tiempo en el que permaneciste ingresado en el hospital. Fíjate, 8 días en coma sin saber qué iba a ser de ti. Y muy mal lo tuvieron que pasar también los que te acompañaban. Tu familia, que dejaron plasmados todos sus sentimientos en ese diario que consigues abrir, que te leen una vez que tú sales, que ya recibes el alta, que sales del hospital, pero ese diario que a día de hoy te sigue emocionando tantísimo. Sí. Jacinto, ¿cómo fue ese momento? Tú te citan, llegas allí al hospital, abres el diario, ¿y quién te lo lee?
Bueno, dicen, querían que yo lo leyera, entonces... claro, la primera página es muy emocionante porque empieza el diario una enfermera, la enfermera que decidieron que iniciara mi diario y que me estaba acompañando. Y empieza: buenas tardes, Jacinto, soy Margarita. Dice su apellido, la enfermera que te está contigo. Empezamos este diario y continúa un estudiante de enfermería también, Jorge, siempre... Siempre me acordaré. Y luego ya mis nietas y ya no puedo leer más. Continuaron ellos leyéndome parte de la enfermera o los asistentes, de quienes estaban allí en la habitación, que por cierto me acompañaban mi hija y mi esposa. También tengo un hijo, pero no podía ir por el trabajo y me leyeron parte del diario, ¿no? Y, emocionante, fue muy, muy emocionante.
Sobre Tuve todo la suerte... por lo que dices, por la cantidad de gente que estuvo cuidándote también, ¿no? Que es
la gran sorpresa.
¿No, Jacinto?
Sí. No me esperaba, de hecho, incluso hay otra estudiante de enfermería que me escribe y dice: es mi primera semana en UCI. Dice: yo no sé muy bien lo que te pasa, pero me han dicho... Que te acompañe y aquí te estoy acompañando.
Bueno, todos los profesionales que estuvieron junto a ti, acompañándote y tratándote para que salieras adelante, también han participado en este homenaje, porque ese diario de alguna manera también es un homenaje. Y nos decías que el día en el que acudes allí y te dan la sorpresa de ese diario, te acompañaba tu mujer y tu hija, que es Sherezade, y que también la tenemos esta tarde aquí con nosotros. Sherezade, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, pues cuánta emoción, ¿eh?
Recordando la emoción.
Cuánta emoción hay concentrada en ese diario.
Sí, 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 pero contentísima porque recuerda aquellos momentos y ver ahora lo bien que está mi padre y encima con todo lo bueno que también hemos sacado de ahí, pues la verdad que es muy contenta.
¿Qué le contabas a tu padre en el diario, Cerezade?
Bueno, pues en el diario le contaba muchas cosas, lo tengo por aquí, ahora si queréis os leo un trocito. Le contaba pues cosas de la vida cotidiana y también cosas que nunca le había dicho, ¿no? Es lo que nos suele pasar a todos, que cuando no estamos en esas situaciones, pues nos guardamos los te quiero y muchas otras cosas, ¿no? Y entonces en ese momento que no sabía si se lo iba a poder decir o no, yo pues se lo escribí. Además, claro, yo en ese momento también lo hablé con una psicóloga, ¿no? Y me decía que eso es algo que se suele recomendar mucho, que también los familiares escribamos a la persona sabiendo que lo va a leer o que no, que también es terapéutico para nosotros.
Porque vosotros, sí. Xerezade, no teníais ni idea de que esto se hacía. ¿Este diario de UCI lo conocíais o no?
No teníamos ni idea. No, eso se lo dijo a mi madre la enfermera el primer día de UCI mi madre nos lo dijo a nosotros y a nosotros nos encantó porque sabemos que estas cosas además le encantan a mi padre. A mi padre le gusta mucho pues estas cosas tan bonitas de expresar los sentimientos, de escribir, entonces nosotros de cabeza. Y luego pues a él le ha encantado y a nosotros también nos vino bien y es un recuerdo precioso.
Y ahí en ese diario, si lo abrimos ahora, ¿qué podemos encontrar? Desde textos, reflexiones, dibujos también de los niños, ¿no?
Sí, dibujos de mis hijas, de mi sobrino. Mi prima también le hizo un dibujo muy bonito porque prefería expresarlo con dibujos que con palabras. Y textos, pues eso, de la familia, del personal sanitario, de mi tía, de mi marido, de mi cuñada, de mucha gente. Y no quiero que se me olvide ninguna, pero claro, mucha gente que quiso escribirla. Yo tengo aquí un trozo, cuando vosotros me digáis, yo si queréis os leo.
Pues adelante. Cuéntanos lo que le escribiste a tu padre.
Venga. Hola, papá. Lo primero que quiero decirte es que te quiero con toda mi alma. Tengo mucho miedo, pero me han dicho que eso es también lo que pasa cuando se quiere a una persona. Estamos contentos porque sigues avanzando. Ya me lo enseñaste. Para dar 1000 pasos siempre hay que dar el primero. Hoy nos has conocido y hablado. Ayer me diste la mano. Es una alegría cada gesto. Martina y Olivia te han mandado sus textos y dibujos. Están muy bien y te echan de menos. Olivia hoy ha ido al templo de Diana y al foro romano. Se sabe todo perfecto, pregúntale. Por cierto, desde el colegio te mandan muchos saludos, especialmente la señora Victoria. David y Carmen están fuera. Con Chari no se mueven de aquí. Son un gran apoyo para mamá, que está aquí y no se separa de ti en todo momento. Todos están siendo muy fuertes. Y bueno, ya hay mucho más hablando de lo que me dicen sus amigos y muchas más cosas. Eso es un trocito de la parte que yo le escribí. Luego una cosa muy importante, que es una cosa de la que hemos hablado mucho, que es cómo lo termino, que digo, me despido con lo que hemos hablado y pensado estos días. Un romano nunca se rinde. Y ese es nuestro tema, porque nosotros somos de Mérida y en el equipo de fútbol del Mérida siempre se dice un romano nunca se rinde. Y entonces nosotros, como a mi padre siempre le ha gustado tanto el fútbol y era desde pequeño y es un gran romano, pues entre todos nos animábamos un romano nunca se rinde, porque ya no era solo que sobreviviera, sino que las secuelas que podía tener, que por suerte está súper bien, pero lo de que me has dado la mano, para mí era algo, no sabes la emoción que fue, que me apretara un poquito la mano, porque no lo sabía, si ni siquiera me la iba a poder apretar. Entonces, nosotros, un romano nunca se rinde, pasito a pasito, pasito a pasito, y vamos, me da una alegría poder contarte ahora esto que no te lo puedes ni imaginar.
Bueno, la Oye, frase tenía que ser esa, evidentemente, una gran frase.
Más allá de lo emotivo, Jacinto, yo me imagino que esto también te ayuda a ver los pasos que vas dando, la recuperación, cómo estás siendo y a fortalecerte en esa lucha, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el diario, cada día que pasa, le encuentro digamos, distintas, varios significados, no distintos, varios significados, porque, bueno, agraciadamente el diario tiene la última página, está escrita por mí. Vamos, es un breve resumen, unas letras de la canción de Caída Libre de Robe y Leiva, que Robe me encanta, ¿no? Entonces, mientras estaba ingresado, pues mi hija y yo la escuchábamos muchas veces y dice, a ver si soy capaz, dice, todo tiene luz de probador, ya ni me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. Y entonces, el día ese de la consulta UCI, me extermino. Y hoy ha sido el día que me dio el rayo de sol. Y nos hicimos la foto en el fotomatón.
Y esa foto es la que has pegado al final de este diario de UCI.
Eso es.
Con
eso
tu hija, con Xerezade, y citabas una canción, Caída Libre, de Leiva y de Robe, que sabemos, Jacinto, que es uno de tus ídolos.
Sí,
este tema,
sí,
escúchalo. Bueno, lo hemos cogido justo, Javi Nieves, ¿verdad? La parte en la que está en el principio.
De principio, principio.
Tardan un poquito en arrancar.
Ahora enseguida arranca Leiva. Es maravilloso.
Y Leiva en este temazo, en Caída Libre.
Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto.
Pues qué bueno, Jacinto, lo que nos estabas diciendo, que ese rayo de sol ya te ha dado hoy mismo,
sí.
Y eso es lo que has puesto al final de tu diario. Me queda muy, muy, muy poquito, vamos a incorporar a esta charla a Francisco Luis Pérez, que es especialista en medicina intensiva del Hospital de Mérida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Cómo surge este proyecto, este diario de UCI?
Pues mire, es un proyecto que surge básicamente desde el programa de valoración integral post-UCI que tenemos en el hospital desde hace ya más de 5 años, en el que valoramos a todos los pacientes una vez, a todos los pacientes que tienen criterios, ¿no? Los valoramos una vez que son dados de alta del hospital. Vimos que en esa consulta, que habitualmente dura entre 12 y 18 meses, en diferentes temporalidades, ¿no? Al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, vimos que había una alta incidencia de patología psicológica y sobre todo trastornos emocionales, tanto en los pacientes como en las familias. Entonces decidimos pues crear una serie de proyectos, entre ellos la escuela de familiares, los grupos de apoyo post-UCI y el diario de UCI, con el fin pues de prevenir tanto síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático primeramente en los pacientes y también intentar mitigar ese impacto emocional del ingreso en la UCI en las familias. La verdad que, como había estado escuchando a Sergio y a Jacinto, es un orgullo poder trabajar en una UCI que nos permiten, además del trabajo diario, pues desarrollar este tipo de proyectos que evidentemente pues sin el apoyo institucional desde las jefaturas de servicio, la supervisión, la propia gerencia del área, incluso hasta la consejera de salud de Extremadura, pues sin su apoyo a este tipo de proyectos no sería posible llegar a donde llegamos, ¿no? Y principalmente reivindicar la figura de la psicóloga clínica dentro del equipo multidisciplinar de la UCI, no solo para los pacientes y la familia, sino para los propios profesionales, tanto enfermería, medicina, auxiliares, celadores que trabajamos en las UCI también, porque el abrir un diario es exponer los sentimientos de familiares y profesionales que trabajamos día a día. Y para los médicos particularmente a veces es bastante difícil, porque somos muy técnicos muchas veces y pasarnos también a este lado más emocional, más humano, nos cuesta mucho. Y ya lo digo por experiencia, porque en la apertura del diario de Jacinto hay que tener una salud mental de hierro para poder aguantar toda esa carga emocional. Y la figura de la psicóloga es fundamental en nuestro trabajo.
Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y enhorabuena por este proyecto tan enriquecedor para todos los pacientes y sus familias de la UCI.
Muchas gracias.
Gracias, doctor. Gracias. Jacinto Xerezade.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo. Nada, solamente que quiero terminar diciendo que la sanidad española es fabulosa, aunque tiene sus problemas que se pueden corregir, pero desde el punto de vista personal, desde los médicos, enfermeras, limpiadoras, auxiliares, incluso barbera, porque había barbera que iba a la UCI a afeitarme, una funcionaria. Me parece maravilloso. Esta mañana he estado haciendo un curso de inteligencia artificial, pero creo que no. La inteligencia artificial es muy buena para los diagnósticos y, en fin, para, ya veremos para qué. Pero la inteligencia emocional que transmite el personal sanitario, sobre todo el personal de UCI, aunque también el personal, todo el personal hospital, es maravilloso. Estoy agradecidísimo.
Eso es insustituible, ¿verdad? Y ahí jamás, jamás, jamás va a llegar la inteligencia artificial. Jacinto, muchísimas gracias, que termines de recuperarte. Un abrazo para los dos.
Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo. Qué bonito. El ver y el comprobar, Pilar, que la ciencia está haciendo este esfuerzo por humanizarse, ¿verdad? Y que no se trata solo de conocer el mundo, sino también de darle un sentido humano a ese conocimiento, de construirlo con justicia y aportar unos valores que, como hemos visto, enriquecen muchísimo a la persona.
Y que se consigue con algo tan sencillo, tan barato y tan básico como coger un cuaderno con unas páginas en blanco y empezar a escribir. Javi Nieves, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, compañero.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada.
¿Cómo
¿Cómo nos resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios.
Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo nos rescatamos?
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Juana Rivas tiene que entregar este viernes a su hijo en un punto de encuentro que no se ha desvelado para...